Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Estábamos observando la producción de Mozart a los 20 años, en el verano de 1776 en Salzburgo. No solamente totalmente entregado al dominio del estilo Galanti, sino habiendo encontrado su nicho ecológico en los salones aristocráticos de su ciudad natal, y componiendo conciertos, serenatas y divertimentos con todo entusiasmo, mientras conservaba su puesto en la orquesta de la corte. Hoy comenzamos con el divertimento en si bemol mayor, que es el 254, para teclado, violín y violonchelo, que Mozart publicará en París 2 años después con el mismo título, lo que parece probar que cuando compuso este trío, se inspiró más en los maestros austríacos que desde Wagenseil hasta Joseph Haydn llamaban a sus tríos divertimenti. En realidad se trata del género clásico del trío para piano, que Mozart había conocido en sus primeros viajes a París y Londres, donde sabemos que había ejecutado tríos de Schobert y de Juan Christian Bach, ya que si se examinan con cuidado las fechas de los tríos de Leopoldo Mozart, Joseph y Michael Haydn, cuando Mozart compuso, que es el 254, eran pocos los hasta aquí escritos y eran más sonatas para teclado con los otros dos instrumentos facultativos y realmente de poca importancia. Hay 2 excepciones que conocemos. El trío en do mayor de Michael Haydn del año anterior y un trío en sol menor de Joseph Haydn de 1766, en que el papel del violín es casi tan importante como el del teclado. Pero los tríos del francés Schobert, posteriormente imitados por Juan Christian Bach en Londres, ya hacía más de 10 años que habían sustituido el antiguo concepto del violín como facultativo por un concepto totalmente novedoso, en que el teclado y el violín eran elementos rivales de un total unificado y solamente el violonchelo no intervenía con papel propio. La colaboración entre el teclado y el violín, en el caso de los hermanos Haydn, era diferente. Casi siempre consistía en que cada instrumento alternaba solo, un poco como habíamos visto en las sonatas para teclado a 4 manos de Mozart que hemos oído. En otras palabras, los Haydn presentan sus temas con el teclado y los repite el violín o viceversa. Y de aquí parte el divertimento trío de Mozart que nos ocupa. En el allegro inicial hay una timidez obvia que le impide al joven acentuar libremente el papel del violín. Pero en los 2 movimientos siguientes, los 2 instrumentos se dedican a un intercambio continuo muy similar al de Michael Haydn. El violonchelo, con excepción de un corto pasaje al final, se limita a seguir tímidamente el bajo del teclado. Uno se pregunta, ¿cómo a los maestros austríacos todavía no se les había ocurrido la idea de darle al violonchelo un papel más libre? ¿Y cómo los violonchelistas de ese tiempo se pudieron resignar a no exigir a los compositores un trabajo que justificara su presencia en los tríos? Como era de costumbre en la época, un trío se asimilaba al género sonata, y ninguno de los instrumentos tiene carácter concertante. No sabemos el objetivo para que fue compuesto, pero el título de divertimento y el usar su título de señor Cavaliere en el manuscrito sugiere que este trío hubiera podido ser escrito para la corte. Se nota que los ejecutantes que debieron interpretarla eran hábiles. Pero a pesar de que la parte del teclado y la del violín, como siempre en Mozart, exigen una exactitud y un gusto extremos, no son más difíciles que las sonatas para teclado y violín que hemos escuchado. En cuanto al valor musical de esta obra, una vez más, sentimos que en esta época de su vida, Mozart no estaba hecho para obras de género serio. Por comparación a las sonatas que producirá en Mannheim y en París dentro de 2 años, este divertimento es extrañamente vacío y banal, especialmente en los dos movimientos rápidos. Aunque otra vez nos ofrezca un reflejo de la inspiración tan tierna y tan encantadora de todos los andantes de este año. Ni siquiera como música galante. Las ideas tienen el atractivo fresco y libre de tantas obras de los meses anteriores. Ni la amplitud de contornos o de expresión que debe tener una obra durable de música de cámara. Y el lenguaje no va más allá de una mediocridad agradable y fácil. Los desarrollos, en vez de elaborar los temas anteriores, se contentan con variarlos con unas pocas modulaciones. Pero sobre todo, aún teniendo en cuenta la forma tan simplificada, se nota una cosa muy rara en Mozart. Negligencia y falta de interés. Como si el joven, por alguna razón, no hubiera podido aportar el mismo entusiasmo juvenil que habíamos observado en el divertimento que le había escrito a su hermana unas semanas antes. Oigamos el divertimento en si bemol mayor para teclado, violín y violonchelo, que es el 254, interpretado por el trío Bozart. Son sus movimientos Allegro assai, Adagio y Rondó tempo de minueto.
Thank you. Thank you.
Después del divertimento para teclado, violín y violonchelo en si bemol mayor, que es el 254 que ustedes acaban de escuchar, Mozart escribió dos obras vocales durante septiembre de 1776, la primera de las cuales es el recitativo Ombra Felice y el aria Io ti lascio, que es el 255 en fa mayor, para contralto acompañada por orquesta compuesta por dos oboes, dos trompas y cuerdas. A pesar de las opiniones de algunos comentaristas, esta obra no fue compuesta para ser cantada en concierto, sino para reemplazar un aria de la ópera Didone Abandonata, de Michel Mortellari, un alumno de Piccini, a petición de un castrato llamado Fortini, que hacía parte de la capilla arquidiocesana de Salzburgo. El texto del recitativo, que se dedica al dolor de un adiós, está muy bien musicalizado, y su acompañamiento relativamente discreto acaba de describir la emoción del personaje. El aria está tratada como un rondó francés, igual que dos de las arias del Re Pastore que oímos hace unas semanas, es decir, que está compuesta de dos temas alternados, uno de los cuales no se varía, mientras que el otro pasa por varias tonalidades diferentes y con variaciones muy importantes. El primer tema es un andante moderato, con un ritmo muy melódico y muy insignificante, mientras que el segundo es un alegro assai, de una expresión muy apasionada, con modulaciones muy bellas. El acompañamiento, tanto en el recitativo como en el aria, es más reservado que de ordinario en Mozart. Pero la parte vocal, por lo contrario, es de un carácter muy especial, muy sencilla, sin ninguna cadencia, lo que prueba que no es un aria de concierto, y muy bien adaptada a los recursos de una contralto. Ya se siente aquí que Mozart, probablemente bajo la influencia de la música religiosa, vuelve a preocuparse del papel y de las exigencias de la voz humana. A continuación vamos a transmitir el recitativo Ombra Felice, Sombra Feliz, y el aria Io ti lascio, Yo te dejo, en fa mayor, que es el 255, interpretada por la contralto Teresa Berganza y la Orquesta de Cámara de Viena, dirigida por Georgi Fischer.
Mai più mi rivedrò. Thank you.
Acaban ustedes de oír el recitativo Ombra Felice y el aria Io ti lascio en fa mayor, que es el 255, de Wolfgang Amadeus Mozart. La otra aria que Mozart compuso en septiembre de 1776 fue Clarice cara, mi esposa, en re mayor, que es el 256, para tenor, y orquesta idéntica a la del aria anterior, dos oboes, dos trompas y cuerdas. Igual que las tres arias, si mostra la sorte, que es el 209, con obsequio con respeto, que es el 210, y voy a vete un cor fedele, que es el 217, que había escrito después de la ópera El Re Pastore, que es el 256, fue escrita para reemplazar otra aria de una ópera bufa. Y el manuscrito esta vez nos dice que el cantante que la interpretó se llamaba Palmini. Por lo demás, apenas se la puede clasificar como un aria. Un personaje pomposo y grotesco despacha sin parar una serie de necedades más o menos divertidas, a pesar de los esfuerzos que otro personaje, que se llama Don Timoteo, hace por interrumpirlo. Mozart a duras penas se molesta en darle un cierto alcance musical al acompañamiento, mientras que el personaje desenrolla su parlando o se acerca apenas al embrión de una línea melódica. La orquesta, en medio de intervalos de suspiros o de silencios, logra modular un ritmo muy ligero y muy alegre, tal vez demasiado ambicioso para esta tontería, pero que ya evoca las encantadoras figuras de acompañamiento que le dará a las arias de Leporello en Don Giovanni. Escuchemos el aria bufa en re mayor, Clarice cara, mi esposa, querida Clarita, esposa mía, que es el 256, interpretada por el tenor Claes Ange, que ustedes recordarán como el tamino de la flauta mágica cinematográfica de Ingmar Bergman, acompañado por la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager.
Deve essere bella, magnetica, virtù, simpatica. Voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallare, non può fallare, non può fallare. Piano, per carità, se in questa musica non si hanno l'unisono, i tritoni e dissoni, può fulminare. Nell'arte medica, con tutte le recipi, con mille cabale dell'aritmetica, nelle oleocate, con tutte gli eccetera, voi lo vedrete, saprò trionfare. Voi lo sapete, saprò trionfare, saprò trionfare, saprò trionfare. Caro signor dottore, lasciatemi anch'io vi dico una ragione. Volta pensate con note, gabbussola, dongo, rababile, visione sura, certa sicura, saprò ritrovare, saprò ritrovare. Se mi diceste che cosa è impossibile, quel vostro petto di antichi inflessibile, con un pendente vorrei spalancar, con un pendente vorrei spalancar, con un pendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospettaccio, ma se vuoi facile siete più chevole, cento principali voci cattatelo, e se la manca a Firenze a Cotuni, se Londra belli, Roma, Torino, Padova, Amsterdam, belli, Livorno e Genova, voi testimoni dell'infido merito, della mia bella, dell'impareggiabile, sposa adorabile, del celebere, il mondo giuridico, medico, fisico, che tutto il mondo vede stupefar, 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 vede stupefar, vede stupefar, vede stupefar,
Acabamos de transmitir el aria bufa en re mayor, Clarice cara, mi esposa, que es el 256, de Wolfgang Amadeus Mozart. Viene enseguida un grupo de tres misas, cuya transmisión comenzaremos la semana entrante, y seguimos hoy con dos obras concertantes para violín y orquesta. El adagio en mi mayor, que es el 261, y el rondó en si bemol mayor, que es el 269. El autógrafo del adagio dice solamente 1776, y por una carta de su padre de un año después, sabemos que lo escribió para el violinista Brunetti, colega de la orquesta de la corte de Salzburgo, que consideraba demasiado difíciles algunos de los movimientos de los conciertos de Mozart y necesitaba unos más fáciles. El adagio, que es el 261, estaba destinado a reemplazar el magnífico adagio del concierto número 5, que es el 219 del diciembre anterior. Y en efecto, basta oír la línea melódica para reconocer una intención expresiva muy parecida a la del adagio original. Desafortunadamente, la simplificación del movimiento se extiende también a su inspiración y a su forma, y esto no es debido a Brunetti, sino al cambio que se ha efectuado en el estilo y en el alma de Mozart. Ahora, si uno no lo compara con el anterior, el adagio nuevo es una de las obras más características del genio de Mozart durante este extraordinario periodo de sus 20 años. No solamente las melodías son de una pureza, de una dulzura tierna y de una belleza sensual e ingenua, y con un acompañamiento muy discreto y muy modulado, sino que entre esas pequeñas melodías, o mejor, entre las frases de una melodía única, hay un parentesco tan estrecho que cada una de ellas se sucede naturalmente después de la otra, obligatoriamente, y ligadas en una forma que ningún otro compositor ha logrado para llegar a ese algo absoluto y misterioso de Mozart que nadie ha podido imitar. Oigamos el adagio en mi mayor, que es el 261 para violín y orquesta, interpretado por David Oistrakh como solista y director de la Orquesta Filarmónica de Berlín. La cadencia es de David Oistrakh.
Thank you.
Además del adagio en mi mayor, que es el 261 para violín y orquesta, que acabamos de escuchar, Mozart escribió para su colega Brunetti el rondó en si bemol mayor, que es el 269, con acompañamiento de una orquesta idéntica a la del adagio, dos oboes, dos trompas y cuerdas. El manuscrito no tiene fecha, pero aunque la ortografía francesa de la palabra rondó nos podría hacer pensar en el año de 1775, el estilo del movimiento nos prueba sin ninguna duda que debe haber sido compuesto en el verano de 1776, al mismo tiempo que los rondós del divertimento para su hermana, que es el 251, y del trío con piano, que es el 254, que oímos al comienzo de este programa. Este rondó indudablemente fue compuesto para reemplazar el finale de su primer concierto para violín, que es el 207 de hace un año, no porque el movimiento original le hubiera parecido a Brunetti muy largo y muy complicado, sino porque es el único final de toda la serie de conciertos para violín y orquesta que no tenía forma rondó, lo cual se había vuelto la última moda. Más tarde, Mozart va a sustituir también un rondó por uno de los más extraordinarios de todos sus finales de concierto, el número 5 para piano, que es el 175. Como el andante anterior, este delicioso rondó en si bemol mayor tiene todas las particularidades de su gran periodo galante de 1776. En vez de la forma dispareja y rapsódica de los rondós del año anterior, el que nos ocupa ha sido compuesto con una clara preocupación de unidad íntima y con un sistema muy sencillo y muy ingenioso para lograr esa unidad. Todas las partes del movimiento se unen por medio del retorno continuo de una misma figura melódica que primero aparece con un ritornelo al terminar la exposición del primer tema, luego en el primer intermedio, preparando la repetición completa del tema, reaparece modulada a tonalidad menor después del gran intermedio central y sirve para traer un pasaje modulado muy curioso antes de la última repetición del violín solo. A continuación vamos a transmitir el rondó en si bemol mayor para violín y orquesta, que es el 269, interpretado por David Oistrakh como solista y como director de la Orquesta Filarmónica de Berlín. La cadencia es de David Oistrakh. Thank you. Con el rondó para violín y orquesta en si bemol mayor, que es el 269 que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos música vocal e instrumental del verano y comienzos del otoño de 1776, y en que se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos a observar un episodio muy curioso. Después de un periodo muy instrumental y muy mundano, Mozart vuelve a la música religiosa. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.